Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en otra edición de Directo al Grano. Mira, estoy medio perdido ya con las fechas. Miércoles 26 de marzo, son las 9:07 de la mañana. Una mañana que no está tan alegre a los que somos fanáticos del fútbol. Chile no nos dio la alegría que esperábamos el día de ayer. Solamente empató con Ecuador en un paupérrimo, sobre todo segundo tiempo. El primer tiempo como que nos abrió el alma, vimos alguna esperanza, pero el segundo tiempo otra vez volvimos a ser el equipo de Gareca, que no ha dado los resultados que esperábamos, y vemos la clasificación muy lejana, casi improbable. Jugamos con Brasil, Argentina, así que ni hablar de fútbol esta mañana, porque la verdad que puros malos ratos. Que lo pasa mejor que nosotros, sin duda, el presidente de la República, que mientras Chile perdía, porque fue el día antes, pero mientras parte importante de nuestro país estaba consumiendo bajo fuego en la zona sur estos incendios, él disfrutaba un asadito con su banda favorita Tool. ¿Quién lo diría? Él criticó una vez, me acuerdo, al presidente Piñera por acompañar a su nieto en un bien comentado episodio justo previo al estallido social. Pero él, mientras el país se quema y miles de problemas más, disfruta de un asado con una banda de rock invitada a Lollapalooza. No digo que no voy a tener derecho a la vida privada, pero en política las señales y la forma son muy importantes, y el cargo de presidente conlleva ciertas responsabilidades que, desde mi perspectiva, te impiden darte ciertos lujitos que sí nos podemos dar nosotros. Sí nos podemos dar los otros. Hoy en Mercurio parte con un titular en el cuerpo C. Alcalde de Punta Arenas desmienta al Mineduc y asegura que municipio no traspasó deudas al SLEP. Recordemos que en Punta Arenas llevamos ya casi 3 semanas, o van a ser casi 4 semanas, con 12.000 estudiantes sin clase, alegando problemas de sueldo. Hay un problema ahí entre el director del SLEP, Mario García, el gobierno, y ahora también le endosan responsabilidad al alcalde de la ciudad de Punta Arenas, que nos acompaña esta mañana junto también con John Enríquez de Faro UDD y nuestro habitual compañero y columnista Alfredo Moreno. Pero además, en el cuerpo A, Rodrigo Gaña, director de la Educación Pública, dice que una de las razones por la que vive crisis Magallanes y estos alumnos están en paro es justamente porque el municipio le dejó una deuda histórica, dice. ¿Qué podemos decir al respecto? Le damos la bienvenida a Claudio Raonic, alcalde de Punta Arenas, que además lo voy a saludar porque sé que hoy está de cumpleaños. No voy a decir su edad, no, sino que solamente un
mucho menos que tú, lo que es evidente ante las cámaras.
Bueno, muy bienvenido, Claudio.
Oye, muy contento. Sí, estoy acá porque voy camino para Viña, donde vamos a estar con todos los alcaldes de Chile en una reunión que es una vez cada 4 años, donde se elige nuestro presidente, y también hay unas reuniones, porque son solamente alcaldes, con el presidente Boric, también con Subdere, con la contralora, ojo. Por tanto, vengo de pasada, pero creo que era muy importante poder estar acá para poder hacer varias aclaraciones. Primero, todos hablan como de Punta Arenas, esta cosa tan centralista de Chile, Santiago no es Chile, y tampoco Punta Arenas es Magallanes, somos 10 comunas, y las 10 somos parte del SLEP, las 10 traspasamos la educación, y por cierto, quiero ser súper claro, la misma ley estableció que ningún traspaso puede ser con deuda de arrastre. O sea, el 31 de diciembre, que me digan que si hubo una deuda, no, porque la municipalidad tuvo que asumir esa deuda, la municipalidad. Si tú tenías corporación, la municipalidad seguía con esas deudas eventuales. Tema que nos pasó, ¿qué hicimos? Habían dos fórmulas, y para hacer súper claro. Con fondos municipales pagamos todo lo que era deuda, que era de un mes de previsión, de inmediato, y traspasamos sin deuda. Lo que quedó, por ejemplo, la cuenta de la luz, del agua, del gas, que tuvimos que hacer convenios, lo seguimos pagando nosotros como municipalidad. Por tanto, el SLEP partió de cero. El tema es que nadie hable, nada transparente, y por eso que la carta la encuentro extraña, como algunos personeros de gobierno que confunden deuda con déficit estructural. Si la pregunta es, ¿alguna municipalidad de Magallanes entregó con deuda de arrastre? Ninguna, por ley lo impedía. Y había un mecanismo que si aunque tú debieras y traspasabas, te van a descontar lo que tú debes del fondo municipal.
Perfecto.
Para dejarlo claro, la ley establece que no se puede traspasar por deuda, por tanto es raro que digan que por deuda. Entonces, hay un desconocimiento norma, y si hay gente importante con desconocimiento norma, uno puede entender por qué tenemos tantos problemas en el SLEP. Si el que están de cabeza no quieren explicar todo ni transparentar todo, es distinto. Y por eso primero descarto totalmente que haya deuda porque la ley lo impedía. Y en el caso de Punta Arenas, fue un esfuerzo gigante la municipalidad justamente por pagar sin ocupar mecanismos de préstamos para el Estado. ¿Ya? Y lo que tenemos son deudas, ya pagamos con casco, nos queda la luz, la mutualidad, que son en varias cuotas más, que la estamos sirviendo sin ningún problema. Por tanto, no hubo deuda. Lo que existe, Rodrigo, es un déficit estructural porque los ingresos van a la baja y los gastos van al alza. La diferencia, que antes la municipalidad ponía la diferencia. Entonces, para que la redundancia, y como para acá la municipalidad da lo mismo, pero ahora como paga el SLEP, uno se da cuenta finalmente que hay un tema que traspasa lo que es la gestión, sino simplemente de cómo se financia los colegios públicos. Como un detalle, el año 2023, el último año que lo administramos, la municipalidad de Punta Arenas tuvo que entregar, aportar un extra de 9.000 millones de pesos solo para pagar sueldos. Y lo que es los gastos de gas, todos los gastos tuvieron que ir a deuda, que ahora la estamos pagando. Y si sumamos eso, Puerto Natales, que tiene una profundidad de crisis sustantivamente más grande que todo el resto. De hecho, hay un anuncio de corte de alumbrado público. En noviembre se hizo esto, por las deudas que venían. Ahora sale, como Santiago, Chile no importa, en Sombrero hay también paro, hay también Porvenir. Y todas las municipalidades ponían plata para sustentar este sistema. Entonces, la pregunta que uno puede hacer a esta altura es, ¿fue buen sistema la desmunicipalización? ¿Los objetivos presentados en su momento se han ido cumpliendo? Porque también subo lo de Atacama, ¿te acuerdas?
Efectivamente, el año pasado.
Entonces tú dices, aquí la culpa fue no, hay un tema que es estructural. Hoy hay, y hay que recordar para los amigos que nos están escuchando, que la educación pública se financia por la matrícula y la asistencia. Y si tú ves los datos, han ido cada vez o menos los alumnos que se matriculan en los colegios públicos. Y de ahí viene un segundo problema que sobre todo que se acentuó después de la pandemia, es que la asistencia está en un 80%. ¿Y qué pasa? La sala de clase vale lo mismo con 5 alumnos presenciales o con 35. El profesor gana el mismo sueldo, el GA exactamente el mismo, por tanto, los costos operacionales que tiene el sistema en Magallanes son no ahora, no hace 2 años, no hace 5 años, no hace 10 años, deficitario. Y el plus lo paga la MUNI. Ahora que lo paga el SLEP, que era un tema conocido por todos, vienen todas estas sorpresas. Pero no es un tema de deuda, es un tema que el sistema está, por lo menos para nuestra región, con un diseño que da números rojos furiosos todos los meses, y por eso que hay un déficit que es estructural. Por tanto, señalar que una deuda no, ellos partieron de cero. Ahora están viviendo lo que nosotros vivimos todos estos años sin ningún tipo de colaboración extra de financiamiento. Esto lo financiaban las ciudades, nuestros pueblos finalmente y nuestros vecinos. Y nunca se habló sobre el tema de fondo, el diseño de financiamiento, pero sobre todo, si esta reforma va directamente a lo que queremos, que es mejorar la educación a muchos niños. Tú sabes, con un buen colegio, con un buen profesor, con una buena educación, es un pasaporte para tu futuro, para tu desarrollo, para muchas cosas positivas. Tema que en los últimos años nunca he escuchado ninguna reforma que vaya a ese punto. Nos quedamos con temas solamente de carácter de sueldos, administrativos, y uno ve que las aplicaciones, al menos en Magallanes, no tomaron lo más importante, cómo se financia el tema sin que sea una carga para la para todo. Y lo que se hizo fue traspasar de la municipalidad al SLEP sin preocuparse finalmente de las fuentes de financiamiento, que hoy son las que realmente están penando, y lamentablemente tenemos este paro que ya lleva 3 semanas.
Y lamentablemente esto se extiende en todo Chile. Muy bien señalaba el alcalde que Atacama también vivió este proceso. A mí lo que me sorprende también es que frente a cualquier crisis que vive la educación, el gremio de profesores, que son los llamados justamente a educar a nuestros niños, la primera medida es suspender las clases. Tienen como esa arma, así, dañando probablemente a alguien absolutamente inocente, no entregando la herramienta, como dice el alcalde Radonich, de justamente brindar la posibilidad de dar un salto cuantitativo y cualitativo en las expectativas de vida profesionales que tienen esas personas. Alfredo Moreno.
Hola Rodrigo, saludos a Claudio, a John, muy feliz cumpleaños Claudio ahí. Que ya Rodrigo nos contó, y yo desde la pantalla puedo decir que es verdad lo que dijo el alcalde, se ve más joven.
Pero es una cosa evidente.
Lo ha dicho la
yo desde la pantalla, para los que nos están escuchando en la radio, puedo decir de manera independiente que se nota. Oye, respecto a lo que estamos hablando, este es una trampa autoinfligida, porque digamos, como bien nos decía el alcalde, esto requiere, para que pueda funcionar, que haya alumnos y asistencia. Si los alumnos ven que en los colegios, y los padres, los apoderados ven que los colegios no parten, que en los colegios que están en el SLEP tienen problemas, que no hay clase, van a seguir bajando las matrículas de esos colegios. Y quienes han hecho el diseño, como bien nos decía el alcalde, que parece que es de los mismos creadores de los diseños del Transantiago y otros, es decir, hechos desde una oficina con buenas intenciones, creyendo que son muy elegantes, pero sin conocer la realidad que ya nos ha planteado el alcalde muy clara, y se lo hemos escuchado a los alcaldes de todo Chile. No solo esto es una realidad de Punta Arenas, esto es una realidad de todo Chile. Yo escuchaba, mientras hacían campaña, alcaldes de todo el país que decían su primera medida, hacerle frente, tratar de que no haya desmunicipalización, hacer frente, tratar de que no tenga que pasar los colegios y la educación municipal a los SLEP, porque quiero darle buena educación a los niños y veo que el diseño de esto está malo. Bueno, lo que estamos viendo es eso. Estamos viendo el resultado de políticas públicas mal hechas, pensadas y diseñadas mal, y donde la política no ha podido darle soluciones. Entonces, la verdad, quienes se dicen defensores de la educación pública, flaco favor le están haciendo, porque están, lo único que van a lograr es que cada vez la matrícula siga bajando. Ya llevan 4 semanas perdidas los niños de Punta Arenas sin poder ir a estudiar. Y eso es irrecuperable. Entonces, ni los profesores, ni el gobierno, ni el diseño, nada de eso está poniendo el foco en poder mejorar la educación de los jóvenes de Chile, sino que en un diseño y una deuda, la cual va a seguir trayéndole problemas a todas esas familias.
Así es, de hecho fue muy advertido por varios alcaldes que el diagnóstico y la política pública de los SLEP estaba mal considerada, mal aplicada, y por eso varios ediles solicitaron al gobierno, finalmente muchos lo lograron, no ingresar todavía a este programa de desmunicipalización de la educación, porque efectivamente estaba mal diseñado. Otro magallánico, otro oriundo de Punta Arenas, también acompaña a John, también es de esas tierras. Una política mal diseñada, mal diagnosticada, mal pensada y mal aplicada, John.
Yo creo que absolutamente, pero más allá de la discusión propia de política pública, bueno, primero saludo al alcalde Radonich por su cumpleaños. El alcalde Radonich ha hecho muchas cosas muy importantes en Punta Arenas. Yo día a día reviso los diarios de Punta Arenas y también escucho las radios, y dentro de eso cabe resaltar sobre todo el rol en materia antártica, todo el empuje que ha hecho para darle un realce a Magallanes como puerta de entrada al territorio antártico, y algunas propuestas que de hecho trabajó Alfredo también en la convención constitucional con Rodrigo, que la impulsó Álvarez, respecto a la constitucionalización del territorio antártico, fue súper importante y valioso.
Temazo.
Y en tema educacional, hoy día A propósito de Magallanes, de hecho hoy día leía la editorial del Pingüino, que es un diario bien relevante allá en la región, que me recordaba algo que había ocurrido hace 13 años, 13, 14 años, cuando el presidente Boric era presidente de la fecha, en 2011, e interpeló en la calle Boric al presidente Piñera de forma muy enfática, como lo conocíamos en esa época, diciéndole que las autoridades tenían el deber de escuchar a la calle. Y lo que uno ve en los medios regionales y en las entrevistas que uno escucha es que hay una profunda frustración con la actitud del presidente Boric, porque estuvo hace un par de días en Punta Arenas y la verdad es que ignoró completamente esta situación. Y uno ve al mismo tiempo que otra cosa es con guitarra, porque cuando era dirigente estudiantil y cuando también ya era parlamentario, era muy voluntarista, era una cuestión de pura voluntad de catalogar al resto como personas egoístas, de no querer aumentar sueldos, de no querer aumentar recursos, de no querer mejorar la calidad. Y lo cierto es que el ministro Marcel, y en eso estoy de acuerdo con él, plantea el tema de que no es posible desde el punto financiero acoger demandas de esta naturaleza y que tiene un efecto no solo en la región de Magallanes, sino que más bien un efecto estructural a nivel del país. Entonces, lo primero es qué es lo que pasa con el presidente Boric. ¿Es oportunismo? ¿Se olvidó de su región? Es muy complejo. Y lo que me llama la atención también, y más que a la atención, uno vuelve a lamentar, es lo que plantea Rodrigo. Venía escuchando también en la radio, camino a la universidad, al presidente del Colegio de Profesores, que decía que ellos se manifiestan por muchos temas, pero que el alza salarial era un tema relevante y que da lo mismo las clases porque en algún momento se iban a recuperar, decían. Pero lo cierto, y todos los que aquí, algunos de ustedes serán padres, todos fuimos estudiantes en el colegio, lo cierto es que eso genera muchos trastornos para los alumnos. No es lo mismo tener una clase un lunes en la mañana que tener 5 semanas clase hasta las 8 de la tarde o los sábados, todas las mañanas. Cómo eso afecta en el desarrollo personal de los alumnos, y fíjense una cosa mucho más dramática, cómo afecta a la familia chilena. Casi la mitad de las familias en Chile son familias que son dirigidas, que son lideradas por mujeres, que son mujeres que están en un mercado laboral que es súper rígido, donde tenemos horario de inicio, horario de término del trabajo. Todas esas mujeres hoy día están preguntándose, bueno, ¿qué hago con mis hijos? Los que tienen hijos menores de 12, 13 años. Hay que molestar a los abuelos, hay que molestar a las abuelas. ¿Qué pasa con esas familias que no tienen abuelos o abuelos? El impacto en el mercado laboral, en la formalidad, en el trabajo de la mujer, es una cuestión que es bien dramática, y que ya son 21 días. O sea, es impresentable y es muy dramático el daño que se están haciendo a los alumnos más vulnerables de la región de Magallanes, que a diferencia, por ejemplo, de la región de metropolitana, no tiene colegios públicos hoy día que puedan a los buenos talentos, a las personas esforzadas, permitirle acceder a las mejores universidades del país. Cuesta mucho, en regiones.
Muy buen punto plantea John. Dialogar, conversar, tanto que predicó el presidente cuando era diputado, dirigente estudiantil, esa premisa, esa consigna, y justamente le cerró la puerta a los dirigentes gremiales de los profesores en Magallanes, aprovechando que estaba él ahí, perfectamente pudo haber interiorizado personalmente los problemas, pero él prefirió volver a Santiago y juntarse con el grupo de rock Tool, que es su grupo favorito, en un asado en la casa de uno de los productores de Lollapalooza. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con Directo al Grano, porque hay mucho tema político el día de hoy.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Morunti le calimenta al mundo el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La producción de cítricos en Chile se está moviendo desde la región de Coquimbo hacia el centro sur, principalmente O'Higgins y Metropolitana, debido a la crisis hídrica en el norte. Las nuevas zonas ofrecen más agua y menor riesgo de heladas, mejorando las condiciones para los cultivos como limones, naranjas y mandarinas. Variedades exitosas como la mandarina Murcott en O'Higgins y limones en la región metropolitana han mostrado buenos resultados. Los productores deben evaluar cuidadosamente las condiciones de suelo, agua y microclimas para asegurar el éxito de los cultivos en estas nuevas áreas, adaptándose a las condiciones locales y al cambio climático. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana acá en Directo al Grano. No es Gonzalo Müller haciendo sus cosas ahí académicas, anda dando una vuelta en las tierras de Milei junto con el decano de la facultad. Y lo reemplazo yo, por supuesto, que estoy los días miércoles de panelista, así que encantado aquí de estar junto a Claudio Radovich, John Enrique y Alfredo Moreno. Antes de irnos al corte comercial, señalé que hoy es un día que van a pasar muchas cosas políticas, están pasando muchas cosas, pero hoy particularmente va a ser bien importante, y el epicentro va a ser el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. El Senado se elige el presidente de la corporación. Hay una disputa interna entre Osandón y Felipe Kast. Ojalá que Chile Vamos y las oposiciones más bien se pongan de acuerdo, porque la unidad siempre es la base del éxito. Vamos a ver qué sucede en eso. Pero yo los quiero llevar a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? A las 10 de la mañana, se ha terminado el Directo al Grano, y justo cuando está comenzando La Voz de la Gente, se va a empezar a votar, a analizar, a discutir la acusación constitucional contra Maya Fernández. Recordemos que Maya Fernández contrató con el Estado, que es una de las causales que inhabilita tanto a ministros como parlamentarios, porque no puede ser parte del Estado y contratar con el Estado, pero ella, que tenía una vasta experiencia parlamentaria, que había estado en el Congreso, que además era ministra no nueva, sino que ya varios años, contrató con el Estado una venta de la casa del presidente Salvador Allende. Ella es parte de la herencia, por lo tanto, quien firmó a nombre de ella, por lo tanto, inhabilitada. ¿Qué pasó? Chile Vamos y Republicanos y la oposición presentaron una acusación constitucional y el presidente Boric le pide la renuncia. Pero eso no inhabilita que hoy se discuta y puede ser sancionada con 5 años de inhabilidad para cargos públicos, que es el riesgo que tiene ella, porque ya el cargo político lo perdió. Vamos a ver qué pasa hoy. Al parecer no se ve muy favorable para la expectativa de Chile Vamos y de las oposiciones esta votación, pero yo quiero levantar el punto. ¿Es plausible que alguien del Estado, usted alcalde que lleva ya varios tiempo trabajando en el Estado, tenga tan brutal desconocimiento de la ley para cometer una atrocidad jurídica como la que hizo la exministra Maya Fernández?
Claramente uno espera, finalmente, y es un poco el rol que tiene que tener las personas que estamos a la palestra pública. Hay una responsabilidad mayor. Tengo que tener un comportamiento más, a ver, un estándar distinto. Uno debe serlo y parecerlo. Yo no puedo estar hablando con ventilador de todo si yo no tengo una vida, una conducta finalmente que incluye mucho renuncio. Ojo, no es que uno diga, oye, esto es un no. Uno voluntariamente está en ciertos puestos y eso significa ciertos renuncios. O sea, pues, yo no te imagino a las 5 de la mañana bailando el día sábado y que manejé curado, ¿me entendieron? O sea, hay temas...
Una parlamentaria lo hizo un día lunes, no un día sábado, el día ayer.
Pero esto viene con renuncios, y si no estás dispuesto, no lo hagas. Y en el caso de la ex ministra, es un tema que me da mucha pena. Yo la conozco, soy amigo de ella, tengo la mejor opinión personal de ella. Pero claramente hay un rol constitucional que está claro, determinado. Y lo que llama la atención... Y no me quiero centrar en ella, porque finalmente es una pirámide, finalmente, no sé, la cantidad de abogados del Estado que revisaron esto, que eran como 12 abogados y que ninguno haya atajado. Y me acuerdo de la cantidad de funcionarios públicos que han llegado finalmente a esta administración, donde uno esperaría al menos competencias mínimas. Y algo tan claro, finalmente, que todos se lo hayan saltado, o sea, ella no tiene por qué estar con la Constitución en la mano. Sería importante también que esto pase, no sé, y dijeron como 12, 15 los abogados y ninguno haya atajado esto, y eso significa desconocimiento de norma de la Constitución en algo tan sensible por las figuras que eran. Y el cuestionamiento, ¿qué pasó con toda esa línea de abogados? ¿Qué pasó ahí? Porque ojo, ahora estamos con la cosa más política, y uno podría cuestionarse las secuestraciones constitucionales, que hubo mucho uso y abuso en Piñera 2, es la fórmula, cada uno podrá tener su juicio. Yo creo que hay que nuevamente tener cierto respeto por ciertas acciones, y aquí ha habido un abuso también finalmente durante este tiempo, además ninguna ha prosperado, si tú te das cuenta. Pero voy al tema de fondo, los abogados que pasaron ahí en una empresa privada estarían todos despedidos. Salvo que me digan que no. Aquí no sé si hubo algunas cuestiones que fue muy forzado, pero cuando 17, 15 abogados pagados por el Estado no saben la Constitución, es porque hay un tema estructural. Y yo preguntaría qué pasó con toda esa línea de personas que finalmente hicieron que una autoridad firmara mal, lo tengo súper claro. Pero ahí quiero también tener como que nos vamos como a la figura. Pero hay toda una cantidad de funcionarios pagados por todos, finalmente, que por lo que quedó claro, no tienen las competencias para estar en los puestos que estaban ocupando, porque eso puede pasar porque era una figura pública. ¿Cuántos casos más podrían haber pasado con errores después de lo que vimos acá? Creo que la pregunta no tiene respuesta, porque finalmente suena además como que pagó moña, como que se nubló todo y nos vamos para una figura que ya renunció, pero toda esa línea de asesores de Ministerio de Bienes Nacionales, las personas que están en presidencia y finalmente personas del entorno de la ex ministra también tendrían que haber dado un paso al costado, y por lo que he visto parece que ninguno. Yo lamentablemente creo que la figura fue tan mal usada durante las últimas acusaciones, voy a decir sinceramente, que finalmente suena como ineficaz. No sé si me explico. Yo me hubiera ido para el tema de fondo, que era finalmente toda esta red de funcionarios contratados nuevos. Por lo menos de los que pasaron por ahí, ninguno tiene las competencias, algo tan mínimo, como saber al menos la Constitución política del Estado.
Claro, porque no es una norma que esté escrita en una ley escondida por ahí, sino que está en la Constitución, que expresamente señala esta imposibilidad. Y tiene razón el alcalde Raonic, aquí no solamente fue Maya Fernández, sino que fue, una gran cantidad de personas que dejaron pasar. Bueno, se van a echar la culpa, hay una investigación penal que están dando, de hecho el presidente dijo que iba a concurrir personalmente, porque finalmente fue idea de él, y él empujó esta compra de este bien raíz. Alfredo Moreno.
Sí, yo creo, Rodrigo, que tú estás tocando un punto importante. O sea, pueden haber 15 abogados, pero los abogados en general la pega que tienen es buscar la manera de cumplir lo que el mandante les pide. Esos funcionarios públicos, y bien dices tú, el presidente, él quiso hacerlo. Él fue el que empujó esto. fue el gobierno el que lo empujó. Yo creo que acá, salvo que el presidente, aparte de no pasar el examen de grado, tampoco hubiera pasado el curso de derecho constitucional, o bien nadie le dijera nada, que yo creo que se lo dijeron, también tiene una responsabilidad muy importante. Y quiero ir un paso más allá y preguntarnos por qué la Constitución dice esta prohibición. No es porque sí. No es que, oye, no cumpliste una formalidad que estaba escrita en la Constitución. No tiene una razón de fondo. Es porque cuando tú eres parte de quien toma las decisiones, cuando tú eres parte de quien va a decidir con la plata de los chilenos y te compras a ti mismo, pareciera que existe un incentivo perverso o una incompatibilidad, un conflicto de interés respecto a la resolución que se está tomando. Y en este caso, no solamente tenemos el problema formal, también está el problema de fondo. ¿Era una buena idea que le compraran la casa al expresidente Allende? ¿Era un buen uso de los recursos públicos que tanta falta hacen hoy día a los chilenos? ¿Comprarle una casa que ya se ocupaba para museo, para pasarle 1.000 millones de pesos a la familia Allende, de la cual además varios de ellos eran funcionarios públicos, y funcionarios públicos además que apoyaban al gobierno, o sea, oficialistas? ¿Era buena idea? ¿Era un buen uso de los recursos? Para además después entregárselo a la misma Fundación Allende, que era la dueña, para que lo administrara. O sea, no son...
Las
prohibiciones de fusión. Se pasaron el espíritu más profundo de esto. Acá hay un beneficio totalmente propio. Yo no tengo mayores conocimientos ni cercanías con la familia Allende, pero acá, aparte de la cosa legal, constitucional y formal, el problema de fondo es que esta cuestión tiene al menos viso, no diría de un chanchullo, pero sí de un aprovechamiento bastante grande de la posición política que se tenía para sacar un beneficio económico.
Efectivamente.
Yo creo que ningún chileno puede creer que no habían mejores usos. El SLEP era un buen mejor uso quizás para esos 1.000 millones en alguna
en algunas regiones. Es verdad, ¿qué pasa si un chileno normal, no Maya Fernández, no Isabel Allende, la senadora que está también con un requerimiento en el Tribunal Constitucional, se salta la norma? Tiene que cumplir las consecuencias de no respetar dicha norma. Y en este caso, desde mi perspectiva, justamente más allá de las cualidades personales o la persona, aquí hay una institución que es la Constitución y que debe respetarse a rajatabla. El día que las autoridades no respeten la Carta Fundamental del Estado, la institucionalidad empieza a quebrantarse y a decaer. John Enríquez.
No, mucho más que agregar. Completamente de acuerdo con las dos perspectivas muy interesantes que incorporó el alcalde Raonic y también Alfredo. Me preocupa más especialmente la primera parte, ¿eh? Me preocupa la dificultad que está teniendo el Estado para atraer capital humano avanzado, para atraerlo y para retenerlo también. Una cosa son los puestos de confianza política, otra cosa también son los puestos de elección popular. Pero debiésemos aspirar como país a que esos abogados que trabajan en las divisiones jurídicas del Ministerio de Bienes Nacionales, de las Express, y también quizás no los asesores directos de la ministra, pero sí las divisiones jurídicas sean abogados que continúen allí independiente del presidente de la República que gobierne, y que tengan ciertas competencias mínimas. Y que sean especialistas en derecho público, en derecho administrativo, derecho constitucional. Son errores demasiado básicos que llevan a uno a preguntarse, bueno, ¿cómo está funcionando el portal de empleos públicos? ¿Qué está pasando con el servicio de alta dirección pública? De hecho, está hoy día la discusión de qué pasaba con el director del SLEP de Magallanes, porque es un cargo de confianza, no es un cargo de confianza política, pero el presidente de la República puede removerlo, un cargo por ADP. Entonces, efectivamente esto es algo que en el sector privado sería impresentable, imperdonable, y que es una tremenda llamada de atención por la envergadura, por las consecuencias políticas que tiene el caso, respecto a cuántos otros errores desde el punto de vista jurídico se están cometiendo en el Estado, que de luego el último término lo que hacen es generar perjuicio económico a los contribuyentes. Eso es lo más dramático, que genera un perjuicio económico a los contribuyentes, porque estamos pagando muchas veces más, porque eventualmente llegan cosas a judicializarse, y eso le cuesta plata al Estado y en definitiva a todos nosotros.
Buen punto plantea John, justamente la calidad del funcionario público hoy en día y los requisitos para entrar al Estado de Chile, que finalmente es el encargado de brindar seguridad, mejores condiciones para todos los chilenos, y al parecer no se está cumpliendo dicha consigna por lo que estamos viendo. Y creo que Faro además tiene un estudio justamente vinculado a la pérdida de capital humano en la administración pública, particularmente en los últimos años.
Rodrigo, como un tema, aquí en Chile nos gusta hacer leyes por todo, reglamentar por todo. Aquí hay una responsabilidad política de cómo se elige, ojo. No es un tema de reglamentar, porque cuando tú tanta ley así, es como un traje torero, engordáis un kilo y ya no sirve. Y aquí la responsabilidad es justamente que la persona que elige deba entender cuál es la misión que tiene un funcionario público, y no finalmente ver el jefe barra, ¿no es cierto?, para aproximarlo. Pero llama la atención, bueno, si tiene, que seguimos diciendo, 10 o 10, 15 abogados vieron el documento y ninguno observó algo tan grosero. Entonces tú me decís, ¿quién es la línea? Y yo creo que ahí viene también la responsabilidad, porque finalmente el que contrató aquí no fueron por ADP, ninguno, estos fueron a dedo. Y cuando las personas que tienen la responsabilidad del Estado, que apretar a todos, finalmente no tienen clarito el estándar que hay que tener, estamos con un tema que es muy de fondo, y por eso que creo que ese tema como que se obvió, porque claro, no es tan sexy hablar de alguien importante, pero el tema de fondo va porque día a día tenemos eso radicado en todas las reparticiones públicas. Y lo que dice John, el tema de los juicios que estamos pendiendo, el tema de tomar decisiones que no son correctas, pasa finalmente mucho por estos errores. Claro, como son chiquititos no se notan, pero si tú juntas todo, bueno, ahora esto explota. Pero el tema de la responsabilidad que tiene la autoridad de llevar sus equipos también tiene que cobrarse, y aquí, por supuesto, creo que no ha pasado lo que tenía que pasar. 12 abogados revisan eso, y al parecer ninguno sabía bien la Constitución.
Ninguno había aprobado el examen de grado. Buen punto plantea John, y lo refrenda el alcalde Radonich. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con otro tema que por lo menos a mí me preocupa bastante. Ahí lo vamos a tirar en el tercer bloque. Regresamos luego de este corte comercial.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Después de un proceso de 5 años, la agencia española ANECA certificó la implementación de los sistemas de aseguramiento de la calidad de todas las facultades de Universidad Andrés Bello. Un hito que reafirma el compromiso de UNAP con la formación con estándares globales de calidad y que abre a su vez nuevas puertas para sus estudiantes en el espacio europeo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos, que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y estamos en el tercer bloque de Directo al Grano. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Grover Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas y almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrovers.cl. 111, este número... me los quiero tirar sobre la mesa. Anote bien, 111 personas se han inscrito en el registro electoral para juntar firmas para ser candidato a presidente de Chile. Se requieren 35.000 apoyos, firmas que patrocinen estas inscripciones, pero 111 personas están con la intención, al menos, no sé si sería, pero de ser presidente. ¿Qué pasa con esto? O sea, no creo que tengamos una boleta con 111. Seguramente esto se va a de alguna forma a ir ordenando y vamos a llegar probablemente sí con una papeleta con muchos nombres. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Es un tema de requisitos? ¿Hay una degradación de la figura del presidente de la República que han dicho algunos? Tercer bloque, nos queda un poquito de tiempo, así que quiero que cada uno tome dos minutos para darme su impresión con este tema.
Yo creo que la degradación finalmente de todos los cargos públicos. Entonces cualquiera puede, antes como que uno tenía, bueno, yo tengo 52 años, con un poquito de respeto a las personas que llegan a ciertos puestos y un respeto a la autoridad por ser autoridad, si le caía bien o mal, pero con mucho respeto, pensando que las personas que llegaban a ciertos puestos tenían ciertas condiciones, cualidades distintas. Y eso se ha ido perdiendo brutalmente, pensando que hay 111, hasta ahora, que mañana pueden cambiar, sí, que sean 120. Tú te das cuenta que esto es tomar un poquito la presidencia como a la chacota, ¿ya? Y claro, uno tiene 35.000 firmas. Antes, ¿se acuerdan que había que ir al notario? Ahora es simplemente con tu clave única desde tu casa o de un teléfono. Por tanto, si yo tengo alguna red importante y ya estoy pagando algo de plata, voy a tener las firmas muy rápidamente. Pero el daño que le hace al sistema político es brutal, y es lo que no se entiende finalmente de los que queremos a nuestro país, con un país que con las diferencias se mantenga dentro de un margen. Ahora faltan, me acuerdo, esas papeletas que uno siempre se reía, como de Centroamérica, que le instalan hasta la foto al candidato, ¿eh? Estas cosas, estamos más cerca de eso de lo que uno hubiera pensado, con candidatos acotados, finalmente con posiciones claras, pero cuando tienes ideas claras, generalmente son pocos. Cuando tú te vas como a la patada para tener el titular, el más literalmente jugoso, es lo que se genera una degradación, y creo que es una muestra tangible de la degradación. Y ahora el tema de cualquiera para la presidencia de la República o para cargo parlamentario, que no, yo espero un poquito más, que no nos pase como los abogados que acabamos de conversar, que ninguno conocía la Constitución, aunque todos tienen. Entonces, uno espera que las personas que estén en estos cargos, más allá de lo que representen, tengan un respeto y que sean personas con un compromiso, pero con unas competencias que deben ser un poco distintos al resto. Insisto, yo sigo valorando que sea un sistema abierto, pero este tema no puede ser sin ningún tipo de limitación. Yo hoy conseguí 35.000 firmas de la forma que se está haciendo. Creo que es degradar un poco la figura presidencial, más allá de quien gane finalmente, pero estos son números que yo creo que de manera transversal espanta. Y eso también quiero sumarlo a la reforma del sistema político, que también es algo urgente, transversal, y no puede haber un discurso público y uno privado, pues,
claro.
Que también es importante, que hay que ponerse colorado, porque nuestro país tiene que volver a una senda de responsabilidad, de crecimiento, de respeto institucional, que se ha ido perdiendo lamentablemente de manera muy fuerte en los últimos 5 años.
La degradación, dice el alcalde Ranche. En un minuto, Alfredo Moreno, tú viviste quizás probablemente el minuto de mayor degradación. Las personas llamadas a escribir la primera constitución iban disfrazados de Pikachu, de dinosaurio, tocaban guitarra. ¿Eso no es degradación? ¿Eso dañó un poco justamente la política de este país?
Votaban desde la ducha, más o menos. Para escribir la constitución se votaba desde la ducha. Ese es más o menos el nivel. Es como la canción, da lo mismo un burro que un gran profesor. Hoy día, la verdad que lo único que me deja más o menos contento es ver que la autoestima de una parte de los chilenos, por lo menos de 111, de los cuales serán 108 que no tienen ninguna posibilidad, digamos, de ser de verdad presidentes de Chile, es que la autoestima está alta. O sea, o la salud mental no está buena o la autoestima está muy alta, pero digamos, creo que esto no le hace ningún bien a la institucionalidad, no le hace ningún bien a la seriedad que requiere la política, la seriedad que requiere dirigir los destinos de un país, que de verdad tenemos desafíos grandes, de verdad tenemos desafíos importantes. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de temas de las previsionales, hablamos de seguridad y de crecimiento. Porque hay que hablar en serio, y creo que la política y la gente que quiere estar en política tiene que hacer un aporte serio. Y creo que como gobierno nos figuraba ahí, nos lo mostraba el alcalde recién, es bien poco serio que hayan 111 o más candidatos a presidente de un país que se cree o que quiere tener un mejor futuro.
111, anote ese número. En un minuto, en 60 segundos, John Enrique, ¿es un minuto para cuestionarse los requisitos para ser presidente de Chile?
Sí, no solo eso. Yo creo que esto es simplemente anecdótico, esto que hayan 111 candidatos. Hay otros fenómenos que a mí me preocupan más, y que uno de ellos fue abordado en el Consejo Constitucional en particular, que es, por ejemplo, la facilidad que hay para ser candidato independiente en las elecciones parlamentarias, y también la facilidad que hay para constituir partidos, que son estas famosas pymes electorales que lo único que hacen es aumentar la fragmentación. Hoy día hay mucho más incentivos para postularse con ideas relativamente livianas, más performáticas, más vinculados a las apariencias, y hay una discusión menos profunda respecto a las ideas, a los asuntos programáticos. Entonces yo creo que sería ideal que, junto con la revisión de los requisitos para ser candidato presidencial, respecto a no establecer requisitos de estudios universitarios ni nada, sino que de probabilidades efectivas de poder ser competitivo en la elección, revisemos también los requisitos que se tienen que cumplir para constituir un partido político y para que ese partido político pueda seguir existiendo. Hoy día, lamentablemente, estamos en un problema que en el Congreso Nacional no logra avanzar la reforma al sistema político, que busca abordar el tema de la fragmentación política, porque tenemos muchísimos parlamentarios que son independientes, que fueron elegidos de hecho por partidos políticos en su oportunidad, y muchísimos partidos políticos que tienen muy poca fuerza electoral, pero que son muy vociferantes.
Y es, muchas gracias, tiene razón. El desafío también es modificar el sistema político y eso quizás reconfigurar otras alternativas como efectivamente la posibilidad de ser presidente de Chile, la creación de partidos políticos. Hoy, entretenido programa el día de hoy, abordamos tres temas muy interesantes, los 111 precandidatos o con intención de ser candidato, las votaciones que vamos a tener hoy en la Cámara y la crisis que vive la educación de Magallanes junto al alcalde Claudio Radonich. Les damos las gracias a todos los auditores y despedimos a nuestros tres grandes panelistas y lo invitamos a seguir en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el programa La Voz de la Gente con la abogada constitucionalista Constanza Juve. Muy buenos días, que tengan un gran miércoles.
Un abrazo nuevo. Muchas gracias.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.